en sintonía
de Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía
con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
¿Qué tal, mi querida familia? En esta tardecita de viernes, aquí estamos nuevamente para ponernos eso en sintonía. Hoy tengo un programa de gala, hoy tengo un programa de lujo, ya no encuentro más adjetivos para llamar mi programa de hoy. Pero fíjense, antes de presentar a mi invitado y el país donde se encuentra, tengo una música, un canto para ustedes que me imagino que la gran mayoría de ustedes jamás lo ha escuchado, pero les puedo asegurar que una vez que lo escuchen, lo van a querer tener siempre. Así que yo le doy simplemente la bienvenida al grupo Rociero Luna. ¡Adelante! ¡Salva Rociera!
Salve María.
Todavía estoy palmeando. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Qué música más maravillosa nos ha regalado este grupo flamenco, ¿verdad? Bueno, pues creo que ya identifican a qué país nos vamos a trasladar en esta tarde de viernes. ¡Nos vamos a España! Y vamos a ir a una ciudad maravillosa, la ciudad de Ávila, que todos ustedes inmediatamente dicen, Pepe va a entrevistar a Santa Teresa. No, 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 no. Santa Teresa está en el cielo intercediendo por nosotros. Tengo por primera vez con nosotros, y creo que va a ser una primera de muchas, a el señor Pablo Linares Clemente. Pablo, bienvenido a Radio Católica Mundial.
Pues muchísimas gracias y buenas noches desde España, a su disposición.
¿Qué te ha parecido este canto tan precioso a la Virgen con ese ritmo tan flamenco que a todos, aún los asturianos o los castellanos, cuando oímos esas palmadas y el olé, enseguida se nos vibra todo el cuerpo, ¿no es así, Pablo?
Es un arranque, no podía haber mejor arranque que el que habéis elegido en esta oportunidad.
¿Habías escuchado con anterioridad este precioso canto flamenco a la Virgen?
Sí, sí, sí. ¡Hombre! Aquí en España es muy, muy famoso y muy, muy querido, desde luego.
¡Ay, qué bueno, qué bueno! Pues mira, antes de que entremos en materia, Pablo, y que te autopresentes, ya te voy a dar un momentito. Yo quiero que todo nuestro auditorio se una con nosotros en un momentito de silencio, por las víctimas de ese accidente que ayer ocurrió en España. Precisamente en el territorio de Andalucía. Dos trenes han chocado, no voy a entrar en todos los detalles, pero hasta este momento se considera que hay cerca de 40 y pico muertos y muchísimos heridos. Así que no un minuto, solamente un momento de silencio, pidiendo por las almas que ya partieron en este accidente y por los muchos más que están en hospitales heridos por consecuencia de este accidente fatal. Así que unos segundos solamente. El Señor los tenga en su gloria y a los enfermos el Señor también los sane de esas heridas. Pues Pablo Linares, qué gusto tenerte. Hemos tú y yo conversado previo a este programa y ya te considero casi como un amigo mío, un amigo además de muchos años. Así que qué bien que esta tarde de viernes te podemos tener acá. Antes de que entremos en la materia tan importante que tú nos vas a colocar, ¿por qué no te presentas un poquito, Pablo? ¿De dónde eres? Bueno, España, por supuesto, pero ¿dónde naciste? Cuéntanos un poquito de tu familia y de tus... no tienes que hacerme una biografía extensa, pero para que la gente te conozca. ¿Quién es Pablo Linares Clemente?
Bueno, pues Pablo Linares Clemente es un español de 56 años que lleva toda o gran parte de su vida dedicado a la investigación de cómo fue la construcción de un monumento del que ahora hablaremos. Yo soy nacido en Madrid, pero de familia por parte, tanto paterna como materna, de Ávila, que siempre me gusta decir Ávila, que es esa tierra que es tierra de santas y de reinas católicas.
Cierto.
Y por tanto, muy orgulloso tanto de mi condición de español como de la de abulense de adopción, porque ya digo que soy nacido en Madrid.
Ahí solamente como un comentario lateral y antes de que se me haga agua la boca, es la tierra de las yemitas de azúcar, que son un platillo exquisito que yo estoy seguro que en el cielo, en postre, tendremos yemitas de Ávila. Bueno, pero Pablo, cuéntame un poco, ¿cuántos fuisteis en la familia, hermanos, hermanas? Cuéntame un poquito de tu ambiente familiar en el que tú que naces y te desarrollas, Pablo.
Bueno, pues yo soy hijo de un matrimonio formado por Pablo y por Ángeles, que gracias a Dios todavía los tengo conmigo, y tengo un hermano mayor, el periodista él. Y pues vamos, pues ese es el núcleo familiar, el matrimonio de mis padres y los dos hermanos. Lo que ocurre es que por parte de madre eran cuatro hermanos y por parte de padre eran nueve hermanos, por lo tanto formamos una nutrida familia en cuanto a primos, hermanos, etcétera, etcétera. Ya digo que todos ellos procedentes de Ávila y por tanto pues con un arraigo muy firme y muy sólido a esta bendita tierra.
Bueno, y bendito sea Dios que en España, aún a pesar de los pesares del actual régimen, que no voy a entrar en política, pero a pesar de los pesares, la familia española sigue siendo la iglesia doméstica en ese sentido, donde se crían los hijos no solamente en la parte pedagógica, sino también en la parte moral y espiritual. Así que, y eso lo heredamos nosotros de los españoles en toda América, la familia, la importancia que tiene la familia. Así que qué bueno que de esa familia tan extensa, me imagino que alguna vez en el año, no sé si alguna vez se reúnen todas las toda la familia Linares para, no sé, para Navidad o para alguna festividad. Los Alonso, que somos de Asturias, sí tenían costumbre de reunirse por lo menos una vez al año y casi siempre era el primero de año, reunirse toda la familia, desde los bisabuelos, abuelos, papás, hijos, nietos, bisnietos, éramos ciento y pico que nos reuníamos para un día de campo juntos, toda la familia. ¿Alguna vez lo han hecho ustedes, la familia Linares?
Bueno, hace años sí, lo único que el devenir de la vida de cada uno de nosotros, ha motivado que estemos muy dispersos por todo el territorio nacional. Tenemos familia en Burgos, tenemos familia en Ceuta, en esa ciudad española del norte de África.
Sí,
tenemos familia en Madrid, en Ávila, por supuesto. Estamos muy repartidos, pero sí, siempre que tenemos oportunidad, pues nos juntamos los máximos posibles.
Ya. Ahora que mencionas Burgos, tiene una catedral maravillosa. Bueno, España es un museo, porque en España, si usted nunca ha viajado a España, mi querido Radio Escucha o Radio Escucha Mujer, si nunca ha viajado a España, créeme, es como Italia. Bueno, ahora voy a hablar de España. Es un museo. A la ciudad que usted vaya va a encontrar historia, y no historia como aquí en Estados Unidos, que se remonta al 1500 solamente, sino en España tienen historia desde los romanos y no sé si anterior todavía, a los celtas y a los godos y a los visigodos, Pablo. Así es, ¿verdad?
Así es. España es un, como digo yo siempre, es un monumento que está formado por un montón de pequeños monumentos, que es cada una de sus provincias. Aparte, ajá, tenemos esa ruta milenaria, que es el Camino de Santiago, de peregrinación hasta Santiago de Compostela desde el norte de España, o incluso hay otras rutas desde el sur de Francia. Es decir, tenemos en España muchísimas cosas que son muy valoradas por los españoles, pero más valorada incluso por los visitantes, ¿eh? Entonces esto crea, para los que nos consideramos españoles, muy españoles, pues que no hay otro sitio que queramos ir, aunque por supuesto no desmerecemos tampoco otros lugares del mundo que por lo menos pueden tener el mismo valor que lo que tenemos aquí. No digo ni más ni menos, digo el mismo.
Muy cierto. Mira, de esa ruta de Santiago que tú mencionas, hay varias rutas para llegar a Santiago. La mayoría parten de Francia, pero hay otras más cortas que se pueden iniciar en España.
Así es.
Pero es interesante porque una de las rutas más antiguas, de hecho, la primera ruta que se hizo a Santiago partió de Oviedo. No recuerdo qué rey fue en este momento, es alguno de los Alfonsos, creo, que fue el primero que decidió viajar a pie. Claro, llevarían algunas mulas para llevar las provisiones, etcétera. Bueno, pero fue a pie, no en avión, ni en autobús, ni en tren, Dios libre. Y es la primera ruta. Pero una de las rutas actuales vuelve a pasar por Oviedo. Y es que es muy interesante porque en Oviedo está una imagen de piedra muy antigua del Salvador. Incluso esta imagen tiene un letrero abajo que siempre me ha causado mucha admiración. Dice que quien va a Santiago y no viene al Señor, va a visitar al criado y no a su Señor. Algo así va la leyenda que tiene ese Cristo enorme que está en la Catedral de Oviedo, que por cierto es una maravilla el retablo. Y en esa catedral está la Cámara Santa, ya no me voy a alargar más, donde se encuentra una de las reliquias más preciosas de la cristiandad, el sudario que cubrió el rostro de nuestro Señor una vez que muere hasta que es llevado a la tumba y ya es colocado ahí. Pero en fin, Ya me alargué, Pablo, pensando en ese... ¿Tú lo has hecho alguna vez el Camino de Santiago, Pablo?
Sí, yo le hice una vez el Camino francés desde su origen en San Juan de Piedeport, en el sur de Francia, y otra vez desde justamente el centro del camino, desde la provincia, desde una localidad que se llama Sagún, que está justamente equidistante entre el comienzo y el final del camino. Ahora quiero hacer el Camino Primitivo, que es el que te referías, que fue precisamente el que fundó y inauguró el rey Alfonso II.
Alfonso
II, el primer peregrino conocido.
Sí, es que ha habido varios Alfonso, por eso yo dije Alfonso, pero no me atreví a dar qué número, porque ha habido una serie de Alfonsos, Alfonso XIII, etcétera, muy, muy conocidos. Sí, efectivamente, y de hecho en la ciudad de Oviedo, que es una ciudad, yo la quiero muchísimo, porque mi esposa, que está en el cielo esperándome, ella nació en Oviedo. En Oviedo les llaman carballones a los ovetenses, y la razón es porque hay un pastel riquísimo, que precisamente se llama el carballón, en honor de un árbol muy antiguo que estuvo en la actual calle Uría, un árbol que se llamaba el Carballón. y que era el símbolo de Oviedo, ese árbol. De hecho, a un costado del actual palacio, de ¿cómo le llaman? Donde se lleva la ópera esto, el teatro Campo Amor, hay otro que han plantado para tener un carballón cerca, recordando aquel famoso carballón tan antiguo. ¿Sabías tú toda esta historia? Por supuesto, Pablo.
Sí, porque además tengo muy buenos amigos asturianos, entre ellos el que nos ha puesto en contacto a usted y a mí.
Ah, sí, Juan Ignacio Moreno Luque, al cual le estaremos siempre agradecidos porque fue la llave que nos permitió poder hacer una filmación histórica del sudario que se encuentra precisamente en la Cámara Santa. Pero Pablo, volviendo a ti como persona, en tu juventud, ¿qué carrera pensabas llevar adelante? ¿Alguna vez se apareció por ahí el sacerdocio o tenías algunos otros proyectos para tu vida ya de adulto?
Bueno, hay que tener en cuenta que yo durante 14 años de mi vida estudiantil fui antiguo alumno salesiano, ahora antiguo alumno salesiano. Y una de las cosas que más tengo que agradecer a mis padres, desde luego, es los desvelos que tuvieron para tanto a mi hermano como a mí, que sí, fueron los padres salesianos los que nos dieron las enseñanzas necesarias. Luego ya el tema de venir, una vez finalizado mi paso por los salesianos, el tema ya en el mercado profesional ya me dediqué a la informática y bueno, fecha de ahora mismo tengo una pequeña empresa de informática y bueno, y alguna otra participación en algún otro negocio que de los que pugna por salir adelante, porque la situación en España para mantener un negocio vivo es un poquito delicada en estos momentos, como yo imagino, que en gran parte de Europa o del mundo, pero aquí estamos pasando una época bastante complicada para mantener vivo un negocio en este caso, vamos.
Es cierto, es una, como le llaman, la están pasando canuta, como se dice, porque el actual gobierno a los autónomos, que es como se le llama a las personas que tienen pequeñas empresas o empresas, los están machacando a impuestos. Pero en fin, repito, no quiero meterme en política. Dios está arreglando la cosa de España, Pablo, y pronto vamos a ver una España nuevamente, la España que todos queremos. Así que casi te lo puedo profetizar que muy pronto, más pronto de lo que muchos españoles creen, va a haber un cambio en España. Pero volviendo entonces ahora a tu vida personal y ya después entramos en materia, tenemos todavía tiempo. Cuéntame, tú actualmente, mencionaste que tu papá y tu mamá se casaron. Qué bonito eso, ¿verdad? Porque hoy día hay matrimonios entre homosexuales, entre lesbianas, y esos no son matrimonios, ser familia. Lo he dicho aquí un millón de veces, esos son aberraciones. El matrimonio, busque el Génesis, fue inventado por Dios, no por los hombres. Y cuando Dios creó hombre, hombre y mujer creó y les dijo, reproduzcanse. Ese es el plan de Dios. Y todo lo que sale de ahí es del demonio. No me digan, ay Pepe, qué duro eres. No. Lo que no está con Dios, acuérdense lo que dijo el Señor, el que no está conmigo está contra mí. No hay medias tintas. ¿Tú eres casado, Pablo?
No, la verdad es que no he tenido esa suerte o esa desgracia, pero es que se me quita la broma. No, es una broma muy castellana, digamos, por otra parte. No. En principio, de momento sigo solo, con muy buenas amistades por todos lados, pero en este momento sigo solo. No he encontrado ninguna mujer que me aguante.
Oye, chicos, pues si me das permiso, yo me puedo convertir en tu Celestina. A lo mejor yo te consigo por ahí un partido de una mujer católica, una mujer de veras que pudiera ser un tremendo complemento para tu visión y para el trabajo que estás realizando. Así que si me das permiso, yo te haré alguna presentación, no muy lejana.
Adelante con ello y agradecido desde ella.
No, te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? No, yo sé que mi productora luego se muere de risa y dice, Pepe, ¿se te ocurre cada bobada? No, esto no es bobada, te lo digo. Tengo varios prospectos, así que ya hablamos tú y yo después en privado. Pablo, sin querer que este programa sea político, porque aunque la iglesia puede hablar, no la jerarquía, pero la iglesia, nosotros los laicos, no solamente podemos, sino debemos estar involucrados en política. Por eso está la política como está. Porque los católicos hemos dicho, no, la política es para los corruptos, la política es para los malos, la política es para los bandidos. No, señor, si la política en tantos países está como está, es porque nosotros los católicos no hemos intervenido en la política como deberíamos para llevar ahí los valores morales, los valores realmente que hacen de un país una nación buena, soberana y libre. Pero volviendo entonces a la situación, Pablo, en esta informática que tú tienes, esta empresa, estás metido en lo que hoy día es el nuevo Areópago. Así como Pablo fue a Atenas y habló en el Areópago, hoy día es en los medios de comunicación, el internet, etcétera, donde mucha gente está conectada y donde tristemente hay muchísima basura y tristemente también hay mucha gente que sus noticias las toma de lo que oye en internet a fulano, mengano, y no buscan realmente si es verdad o es mentira y se la tragan totalmente. Y ahí están con muchos errores porque lo oí en internet, lo escuché en internet, lo vi. Ya. Pablo, vamos a hablar de algo que hay mucha mala información y tú nos vas a poner bien centrado, que es la situación de ese monumento histórico, el Valle de los Caídos. Primero, ubícanos dónde se encuentra el Valle de los Caídos y te cedo para que tú nos vayas describiendo de qué se trata y lo que queremos hablar en esta tarde de viernes.
Bueno, pues el Valle de los Caídos es un monumento, yo no tengo una sola duda, que sin igual en la historia de la arquitectura contemporánea, no solamente por lo que supone desde el punto de vista arquitectónico, sino sobre todo por la propia idea de su concepción. El Valle de los Caídos fue idea del general Francisco Franco, que al terminar la guerra, la penosísima guerra civil española, todas las guerras son malas, pero entiendo que las guerras entre hermanos son las peores, el general Franco tenía la idea desde un principio, al finalizar la guerra, de construir un monumento presidido por una grandiosa cruz de piedra en la cual hubiese un templo católico, una basílica en este caso, donde tuviesen lugar de enterramiento los caídos de ambos bandos de esa cruenta guerra civil que sufrimos. Se hizo como lugar de paz, hermanamiento y de reconciliación entre, repito, los dos bandos contendientes, repito, bajo el símbolo, por otra parte, más grande que hay y paradigma de la reconciliación, como es la cruz redentora de nuestro Señor.
Así es, Pablo. Mira, déjame te hago un comentario sobre la cruz. Yo le pregunto muchas veces a la gente, le digo, ¿cuál es la bandera de la Iglesia Católica? Y la mayoría me dicen, la bandera del Vaticano, amarillo y blanco con el escudo. Le digo, no. Esa bandera es la bandera del Vaticano, el Estado Vaticano, que es un Estado independiente dentro de Italia, en Roma. Pero la bandera del Vaticano está en todas las iglesias, en la parte frontal, arriba. La cruz. Esa es nuestra bandera, la cruz. No la blanco, y que la queremos mucho, por supuesto, la bandera oficial del Vaticano, pero la cruz es fundamental. Pablo, solamente para que nuestra gente se dé cuenta de lo que estás hablando. La Guerra Civil Española fue una guerra entre hermanos. Hubo familias en que los papás estaban en un bando y los hijos en otro bando, o viceversa, los papás en este y los hijos en aquel, o los tíos, y se mataron entre ellos. Desgraciadamente fue una guerra horrible. En el año 36, que esta guerra está ocurriendo, hubo centenares de obispos, sacerdotes, monjas, seminaristas, que fueron asesinados por el hecho de ser católicos. Y este monumento que nos acaba ya de introducir Pablo, tiene cerca de 33,000 restos. Pero ya ese es tu trabajo. Cuéntanos entonces de lo que hay ahí y cómo es que tú estás tan envuelto en esto, Pablo.
Bueno, he de decir, antes, volviendo un poquito, solamente un poquito para atrás en la conversación, decir que yo pertenezco a esa generación en la que era muy común que los jóvenes, los niños de mi generación, tuviésemos los abuelos contendientes en la guerra, en muchos casos, como es el mío y otros muchos, un abuelo en un bando y otro abuelo en otro bando.
Terrible.
Mis abuelos pudieron haberse, gracias a Dios no ocurrió, pero pudieron, si hubiesen coincidido en el frente de guerra, pudieron haberse matado el uno al otro sin ningún tipo de problemas. No ocurrió porque ni tanto mi abuelo paterno, tanto mi abuelo materno no tuvieron la oportunidad o la desdicha de haber pasado por ese trance, ¿no? Ellos en la guerra lucharon unos contra otros, y en el caso de mis abuelos, porque fundamentalmente es la parte que yo más conozco y más reconozco,
claro.
se respetaron mucho, pasaron página. Desde nada más terminó la guerra, España intentó y consiguió pasar página, y además repito que siempre se llevaron muy bien. No hablaron nunca de la guerra y, por tanto, pues bueno, el ambiente fue extraordinario y en mi casa no se hablaba de la guerra en ningún caso.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Pero sí, sí, repito, como fíjate he dicho antes, que... todas las guerras son malas, pero las guerras entre hermanos son doblemente malas.
Fíjate que me uno a tu comentario, porque yo de los tíos míos, que la mayoría de ellos ya partieron hacia la patria eterna, había muchos que estuvieron en la guerra combatientes. De hecho, me recuerdo un tío mío, tío Enrique, que cojeaba, y yo cuando lo vi, perdón, pensé que a lo mejor había tenido alguna fractura, algo. No, fue una metralla que en la guerra le entró en la pierna y lo hizo que quedara ya con, tenía que usar unos zapatos especiales. O sea que entre familias sufrieron mucho los heridos también. Solamente un comentario, sí, Pablo, y te repito, yo no quiero nunca politizar, pero yo viví la época de Franco. Yo estudié todo mi bachillerato en Gijón, con los jesuitas, en el norte de España, en Asturias, Gijón, y era la época de Franco. Pablo, esa época, España era España. Había orden, había respeto, había familia, había religión, las familias iban juntas todas a misa, había armonía. Estoy de acuerdo que políticamente se le puede considerar que Franco fue un dictador porque estuvo muchos años, pero esa España que Franco sacó de la guerra, después la entregó al rey, y le entregó una España realmente como la que creo que soñamos siempre y la que esperamos que pronto vuelva. Esa España donde vuelva a haber armonía, paz, familia, moral, respeto, seguridad. Así que en ese sentido yo respeto la obra que hizo ese hombre, Pablo.
Hombre, yo solamente digo una cosa. No hace falta ser un analista político para saber y delimitar si la España que recibió Juan Carlos el del general Franco era mejor o peor que la que tenemos en estos momentos, ¿eh? Yo tengo una claridad al respecto de que, bueno, España en estos momentos es en muchos aspectos bastante peor que hace 50 años. Creo que venimos a hablar de reconciliación y, por tanto, el Valle de los Caídos es el mayor ejemplo de reconciliación que tenemos no solamente en España, sino que no tiene una sola duda en todo el mundo, ¿eh? Ese gran monumento funerario, que como bien has dicho, no son 33.000, son 34.000 los restos de caídos de ambos bandos que allí se encuentran. Todo se hizo, repito, con un ánimo verdaderamente exhaustivo de reconciliación, incluso desde la concepción escultórica, las esculturas que hay allí, los tapices, un grandioso mosaico, que es el mosaico más grande en cúpula que hay en todo el mundo, y todo se hizo buscando un evidente sentido de paz y de reconciliación. No hay caídos, no hay vencedores ni vencidos. Ahí están representados en varios puntos los combatientes de uno y otro bando, y unos no están en el lugar predominante ni están en modo vencedor, y otros ya están vencidos. Ahí somos todos iguales ante la muerte, digamos, ¿no? Te repito que son 34.000 restos de caídos de ambos bandos de la guerra, de los cuales 12.510 están, como no, identificados. Estamos muy acostumbrados a ver cómo, por ejemplo, en los Estados Unidos se rinde tributo de admiración al soldado desconocido. Bueno, pues en el Valle tenemos nada más y nada menos que 12.510 soldados desconocidos a los que rendir tributo de admiración, porque con su sacrificio unos y otros nos legaron, no tengo una sola duda, una España.
Es muy importante lo que tú acabas de mencionar. Hay que darle, como dicen, a honra y a quien lo merece. Y esa gente, a pesar de la pelea, dejaron su vida por lo que ellos creían en ese momento que era lo justo. En ambos lados, yo no estoy poniéndome de ningún lado, digo, simplemente hay que entender que cuando uno está metido en un conflicto, hay que entender que también el otro tiene también su punto de vista. Y no hay dos mentes iguales, así que por eso se mantiene. Pablo, este monumento, para que la gente lo ubique, se encuentra, digamos, en proximidad a la capital, a Madrid, ¿verdad?
Efectivamente, el fundador del monumento quería que fuese en un lugar cercano a Madrid, en la serranía, en la sierra, la llamada Sierra de Guadarrama, que está, si tomamos Madrid, el centro de la península como referencia, está hacia el noroeste, en la llamada carretera de La Coruña, está a 48, está a 48 kilómetros de Madrid, y es una finca muy hermosa, de 1.400 hectáreas, donde bueno, pues tenemos un conjunto monumental sin igual. Tenemos, repito, la basílica, que es la iglesia construida dentro de un risco de granito más grande del mundo. Está coronada por la Gran Cruz del Valle de los Caídos, que es la cruz más grande del mundo, es la cruz más grande de la cristiandad, es una denominación que me gusta más lo de la cruz más grande de la cristiandad, más que la cruz más grande del mundo. Los días claros, esa cruz es visible a más de 50 kilómetros de distancia. Repito, estamos hablando de una cruz de 150 metros de altura que pesa nada más y nada menos que 201.700 toneladas y repito que en los días claros se ve a muchos kilómetros de distancia, lo cual también le ha convertido en enemiga de los que odian la cruz, precisamente de los que en el año 34, a partir del año 34, se dedicaron al exterminio de todo lo que tenía que ver con la cruz. Antes lo has dicho tú. Se calcula que fueron 6.800 los mártires de la persecución religiosa en la Guerra Civil Española. Entre ellos, 13 obispos, 4.184 sacerdotes diocesanos y más de 2.365 religiosos y religiosas. Además de varios centenares de laicos que también comprometidos con la vida cristiana, dieron su vida sin renegar para nada de Cristo. Por lo tanto, dentro de esos muchos mártires,
un comentario que iba a hacer, pero ahora que terminas. El comentario es que muchos de estos mártires, al momento de que iban a ser ejecutados, porque a muchos los mataron a balazos, o sea, un tiro en la nuca o con rifle, en fin, lo que fuera. Para muchos de ellos, he leído biografía de bastantes de ellos, y muchos de ellos, al momento de que estaban a punto de entregar su vida al Señor, porque así lo veían ellos, gritaron a esa famosa frase, ¡Viva Cristo Rey! Y esa frase fue tan importante que, de hecho, cuando vino la guerra cristera en México, los cristeros, el pueblo que fue el que defendió y logró que la Iglesia Católica se salvara de su exterminio en México, muchos de ellos también gritaban al momento de ser ejecutados, ¡Viva Cristo Rey! Y yo, Pablo, le he pedido al Señor que el día que me toque ya expirar, quizá que le pido que mis últimas palabras sean esas, ¡Viva Cristo Rey! Y listo, a la vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Esos valerosos hombres que viendo el tiro ya casi extendían sus brazos, algunos en señal de cruz y decían, ¡Viva Cristo Rey! ¡Qué ejemplo, Pablo! Hoy ya somos cristianos tan, como dijo el Papa Francisco, hoy ya somos a veces católicos tan light, tan aguados, tan poco católicos, que muchos de ellos quizás si llegara el momento de tener que poner la vida por la fe, muchos pudieran abdicar ahí, ser apóstatas. Pero en fin, no quiero criticar a nadie. Síguenos con tu relato, Pablo, porque un dato que creo que le va a interesar a la gente. ¿Qué hay? La cruz primero ya la describes, pero dentro del monumento de la cruz está rodeada de imágenes. Cuéntanos qué es lo que está a la base de la cruz.
Sí, en la base de la cruz, dentro de lo que es el risco de la Nava, que es el risco, que es la montaña de granito donde se asienta la cruz antes y tantas veces mencionada, se encuentra la basílica, repito, basílica excavada en roca más grande del mundo. Desde la puerta de entrada hasta el final, donde está el coro de los padres benedictinos, son 262 metros de basílica excavada, repito, dentro de un risco de granito. Lo cual supuso en su momento un reto, arquitectónicamente hablando, para poder abrirse hueco en lo duro que era el risco de la Nava, que era de granito, de piedra dura, para albergar allí al futuro templo, lo que en un principio se llamó cripta, hasta que fue consagrada como basílica menor, en el año 1962, creo recordar que fue. Dentro tenemos, repito, fundamentalmente como espacio funerario, tenemos las criptas donde descansan y reposan los restos de esos 34.000 caídos antes aludidos. Me atrevo a decir que según las investigaciones que estamos llevando a cabo, esa cifra de 34.000 puede ser sensiblemente mayor. Podemos estar hablando de llegar hasta los 50, 55.000 restos de caídos de ambos bandos de la guerra allí dentro. Y todo, bueno, tenemos la nave principal de esa basílica, tenemos 6 capillas dedicadas a Nuestra Señora, todas ellas con advocaciones muy españolas, como puede ser la Virgen del Pilar, la Inmaculada Concepción, la Virgen de Loreto, que es patrona de la aviación española, está también la Virgen del Carmen, patrona de la Armada, de todo el mundo marinero, y como he dicho antes, la Inmaculada Concepción, que es la patrona de la infantería, del ejército de tierra español. De esta manera están representados los 3 ejércitos, tierra, mar y aire, puesto que dentro de esos osarios, como he dicho, la mayoría de los caídos que hay allí enterrados son combatientes de un otro bando. Aunque también es cierto que hay cerca de 5.000 personas, de 5.000 caídos que no combatieron en uno ni en otro bando, sino que fueron asesinados, como he dicho antes, por el horrible delito, y que se me entienda lo de delito, lo digo muy entre comillas, o el horrible delito de ser de misa diaria, o de ser de una posición económica desahogada, y entre todos ellos, por supuesto, de no renegar nunca en nombre de Cristo. Repito, 5.000 personas asesinadas, contra tapias fusilados y en muchos de estos casos víctimas previo a su muerte de horribles sufrimientos.
Tormentos, torturas.
Voy a citar ni de pasada porque me parece demasiado fuerte el recordarlo solamente con el recuerdo de lo sufrido por ellos. Me parece que son testigos de la fe, hombres y mujeres que vivieron su vocación cristiana con coherencia hasta el final. No se conoce un solo caso, no solo de los enterrados en el valle, sino de cualquiera de los que fueron asesinados por su fe, que renegaran de Cristo. A pesar, repito, que fueron sometidos a las más terribles torturas para lograr que blasfemaran y renegaran de Cristo. No se conoce un solo testigo en el que murieran renegando. Murieron perdonando y con la fe, como digo siempre, por bandera. Murieron, sufrieron un martirio por odio a su fe. Eso estamos hablando de la España del siglo, de mitad del siglo XX. Tampoco hace tanto.
Sí, recién está aquí a la vuelta. Yo soy anterior a esa época, imagínate, así que esto lo tenemos, como decimos aquí, a la vuelta de la esquina todavía. Pablo, la palabra mártir es importantísima, porque mártir, mucha gente piensa y dice mártir, el que la mujer le da mucha lata o el marido. No, mártir quiere decir testigo. Y acuérdense esa frase del Señor, no hay mayor amor de aquel que da la vida por sus amigos, como él la dio. Y no hay mayor amor ya para alguien, nosotros no somos Cristo, ni mucho menos, pero no hay mayor amor que podamos demostrar si en un momento se nos pide que reneguemos de nuestra fe por amor a Cristo y por amor a nuestra iglesia y por fe. Nosotros tenemos que dar la vida si llegara el momento. Y Pablo, vienen tiempos difíciles para el cristianismo y el catolicismo. Vean lo que está pasando en África. Hoy seguramente murieron en África, hoy, no mañana, ni hace un año, ni hace 50. Hoy han muerto en África católicos y católicas, cristianos y cristianas por mantener su fe. Hoy hay más mártires en el siglo XX y XXI, en lo que vamos, que en toda la historia de la iglesia. Siempre pensamos que los mártires fueron los que allá en las catacumbas, en el Coliseo. No, fueron mártires, por supuesto. Pero hoy, siglo XX y XXI, ha habido y seguirá habiendo más mártires que en toda la historia del catolicismo. Pablo, yo quisiera también que nos hablaras, porque tú tienes un puesto muy importante. Tú lideras la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que es una entidad que entró en actividad en el año 2009. Me llama mucho la atención al auditorio también, ¿por qué en defensa del Valle de los Caídos? ¿Qué pasa que hay que tener esta asociación para defender el Valle de los Caídos? Cuéntanos.
Bueno, el Valle de los Caídos desde muy al principio, y cuando digo muy al principio es desde los años inmediatamente posteriores a su inauguración, ya sufrió de un montón de bulos y de leyendas en contra del propio monumento. Yo siempre digo una frase, los enemigos del valle se hicieron presentes contra el valle desde el propio momento en el que el valle existió. El valle es un lugar, como he dicho antes, y no me cansaré de repetir, de verdadera paz, reconciliación y concordia. Lo que pasa es que hay gente, hay españoles que a las alturas del que nos encontramos, en el primer cuarto, o ya enfilando ya el segundo cuarto del siglo XXI, hay gente aquí en España que, por desgracia, no tiene la intención ninguna de reconciliarse. Hay gente, algún analista político dijo, me parece que es una frase acertada, que agonía, que hay gente que quiere ganar la guerra 80 o 90 años después de haberla perdido. Es triste, pero es así. Y entonces el Valle, desde el principio, sufrió una campaña feroz en contra del monumento, arrojando bulos y arrojando unos mitos, desde luego, no solamente inexactos, sino claramente falsos contra la construcción del propio monumento. Hay que tener en cuenta que el Valle de los Caídos, una de las cosas que más se tiene en su contra es que dicen que fue construido por mano de obra esclava, por mano de obra reclusa. Cierto es que el Valle de los Caídos, durante los 19 años de construcción, porque fueron 19 años nada más y nada menos, desde abril del 40 hasta abril del 59, durante esos 19 años, durante 7 de estos años se utilizó mano de obra reclusa para procedentes de la guerra y condenados por delitos gravísimos, ojo, entre los cuales abundaban los de sangre. Se utilizó mano de obra reclusa para la construcción del valle, como se utilizaba para otras construcciones, y se ha utilizado y se sigue utilizando en otros países para este particular. Lo que pasa es que la verdad de la historia solamente tiene un camino. Y yo, que soy nieto, y esto lo quiero decir, trabajador republicano del Valle de los Caídos, mi abuelo era obrero libre, Antonio Clemente, pero era muy, muy, muy de izquierdas. No hace falta decir en qué bando estuvo luchando en la guerra, claro, en el que no ganó. Pero mi abuelo estaba muy, muy, pero que muy orgulloso de su paso por la construcción del Valle de los Caídos. Y él siempre decía a sus nietos, entre ellos yo, que era el que más en Belsardo le escuchaba, cómo fueron sus vivencias durante la construcción del valle. Y él estaba absoluta y enérgicamente en contra de esos mitos que sobre el valle ya se vertían desde, repito, muy al principio de la década de los 80, cuando el valle se inauguró un año antes, en el año 1959. Por tanto, uno de mis, iba a decir aficiones, pero en muchos casos, en muchos momentos de mi vida ha sido la opción principal o la motivación principal fue estudiar cómo fue la construcción del lugar, investigar en archivos públicos y privados cómo fue la construcción de este sitio y la documentación, extensa documentación que he recopilado durante más de 4 décadas de trabajo, arroja que desde luego la verdad de la construcción del valle no es la que nos han querido contar, sino diametralmente opuesta. El Valle de los Caídos sí que es cierto que tuvo presos trabajando, pero solamente un número insignificante en comparación con el resto de los obreros que ahí estuvieron, obreros libres, entre ellos mi abuelo. Cierto es que el Valle de los Caídos, bueno, de todas las prisiones de España, había verdaderas pugnas por ir a trabajar al Valle de los Caídos, puesto que se ideó un sistema de redención de penas por el trabajo, por el que cada preso que estaba allí trabajando, por cada día trabajado, redimía 6 días de condena. ¿Qué quiere decir? Que todo el que tenía 30 años de reclusión a sus espaldas sabía que trabajando en el Valle de los Caídos 3-4 años tenía la libertad perfectamente asegurada. Repito, aquí alguien podrá decir que eran presos políticos, y es rigurosamente falso. Eran presos procedentes de la guerra, condenados por delitos gravísimos. Allí hubo gente que tenía perfectamente atribuida y perfectamente acreditado el asesinato de 30, 40, 50 personas. No hablo de los frentes de batalla, Estoy hablando de la retaguardia roja, lo que se llamaba la retaguardia roja, que fue absolutamente la represión contra el católico, contra el cristiano, fue absolutamente atroz. Bueno, pues gente que había con 35 y 40 asesinatos a sus espaldas estuvo previamente condenado a muerte, después de un juicio bajo la jurisdicción militar, esa condena a muerte enseguida se conmutaba por la pena inmediatamente inferior, que era la de 30 años de reclusión, y luego sabían que trabajando en la Valle de los Caídos, con 3, 4, 5 años y con buen comportamiento, tenían la libertad perfectamente asegurada. Es decir, alguien que tenía un historial delictivo y un historial tan sangriento como muchos de los presos que estuvieron ahí trabajando, de estar condenados a muerte a estar libres, tan solo hizo falta pasar 3, 4, 5 años por la construcción del Valle de los Caídos.
Qué importante esto que mencionas, Pablo, porque esto es el gran desconocido, estas verdades que tú nos estás presentando. Mira, quiero ir a la palabra esclavo, porque mucha gente cuando hablamos de esclavos piensa en los esclavos que trajeron de África a diversos países, entre ellos Estados Unidos. Pero oigan una cosa, cuando nosotros explotamos el salario de una persona, lo estamos tratando como un esclavo. No tiene que ser necesariamente un negro o alguien de otro país, no. Nosotros muchas veces tenemos gente trabajando en casa o en nuestro negocio que estamos tratando de pagarle lo mínimo posible a esa persona. Lo estamos tratando como un esclavo. Y recuerden que tendremos un juicio personal y un día vamos a tener que dar cuentas de a cuántas personas nosotros esclavizamos por nuestra miseria, por nuestro egoísmo, por nuestra falta de amor hacia el ser humano. Perdona que haya hecho este comentario, Pablo, pero no lo podía yo mantener más. Cada vez que oigo esa palabra esclavo, digo, hoy día hay esclavos aquí, a la vuelta de tu casa. No tienes que irte a otro país. A la vuelta de tu casa vas a encontrar gente que está siendo explotada. Niños, niños, en países donde hay niños que están trabajando lo que ni un adulto pudiera hacer. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Pablo, entonces, ahora ya nos has descrito el monumento. Ahora, ¿por qué es tan importante esta defensa? ¿Qué es la amenaza que se cierne? Bueno, una breve, que me lo puedes hacer en brevedad. Los que están al cargo, digamos, de la parte espiritual, son los benedictinos. ¿Cómo fue que llegaron los benedictinos al Valle de los Caídos? Y luego te hago otra pregunta.
Bueno, los benedictinos, que nada más y nada menos, esa congregación son los patronos de Europa. Ellos fundaron Europa, Me parece que eso es muy digno de tener en cuenta. Cuando el Valle de los Caídos, la construcción del valle, estaba a punto de finalizarse, hubo, no voy a decir controversia, pero sí una diferencia de opiniones entre los que mandaban en España por entonces, mandaban en la construcción del valle, sobre qué orden religiosa tenía que hacerse cargo del culto en el Valle de los Caídos. Se pensó en los agustinos, puesto que eres muy cercano, y otra maravilla también de la arquitectura española, de nuestro querido rey Felipe II, el monasterio vecino, el vecino monasterio de San Lorenzo del Escorial, estaban los agustinos. Otra maravilla. Además, las dos, es el único municipio en España, San Lorenzo del Escorial, que tiene dos basílicas enclavadas en su propio municipio, sin ser capital de provincia. Y entonces se pensó que iban a ser los agustinos, pero Franco, que tenía una idea ya concebida o preconcebida desde muy al principio de la construcción del valle, pensaba que los benedictinos iba a ser la orden que mejor encajase en el valle, puesto que la solemnidad que se le quería dar al culto, desde luego, pues iba los benedictinos iban a ser los mejores, digamos, a la hora de, todos hemos visto la solemnidad que pueden tener los benedictinos en el culto. Por lo tanto, al primer abad del Valle de los Caídos, que previamente un gran estudioso medievalista como era el padre de Fray Justo Pérez de Urbel, estaba en el priorato de Montserrat en Madrid, en un pequeño monasterio dentro del centro, en el mismo centro de Madrid, en el mismo centro de España, fue cuando el general Franco le dijo si quería hacerse cargo de la abadía del Valle de los Caídos, y el padre Fray Justo Pérez de Urbel dijo que sí, y desde entonces están los monjes benedictinos en el Valle de los Caídos desde el 17 de agosto de 58, unos meses antes de la inauguración. Y desde entonces, una de sus responsabilidades de estar allí era rezar, porque así se les impuso, y ellos, por supuesto, muy honrados de ello, se les impuso la obligatoriedad de rezar a diario por todos los caídos de la Guerra Civil Española. No solamente por los 34.000 que están en esos hospitales, sino por todos los caídos de la guerra. Imagínate. Y eso llevan haciendo abnegadamente la comunidad benedictina del Valle de los Caídos desde el año 1958. Rezar por todos los
Yo creo que hay pocos restos mortales en el mundo donde se haya rezado tanto y se esté rezando tanto por esas almas, que es nuestra responsabilidad. Recuerden que nosotros tenemos que orar por los difuntos. El juicio le corresponde a Dios, pero a nosotros nos corresponde orar por los que han partido. Y qué hermoso esto que nos cuentas, Pablo, que todo el día, porque los benedictinos oran mañana, tarde y noche, ¿eh? Ellos no tienen una hora de oración al día, ellos se pasan su vida esa oración. Pero bueno, volviendo al punto. Mira, yo quisiera que, porque el tiempo se nos está volando, y hablar claro. El actual gobierno quiere desacralizar el Valle de los Caídos. Quiere quitarle todo su valor espiritual, su valor moral, su valor histórico. Y peor, quieren volar la cruz. Quieren ponerle dinamita a la cruz y volarla. Esto lo está haciendo el actual gobierno de España. Y no me importa que lo escuchen en España gente que diga, pero ¿por qué se metió este en esto? Porque es la verdad. Y la verdad es lo que nos hace librar. Entonces, esta asociación, Pablo, de la cual tú presides, ¿su finalidad es defender de esta amenaza que cierne sobre el valle?
Así es. Esta asociación nació, como he dicho antes, en 2009, que fue cuando la legalicé convenientemente, y tenía un primer objetivo importante, que era salir al paso de esos mitos que he dicho antes, el de los supuestos presos esclavos, rigurosamente falso. Hay fuentes que hablan de muchos muertos en la construcción, lo cual también es rigurosamente falso. Nosotros no pretendemos llevar razón porque sí, pero nosotros tenemos la tranquilidad que nos da la documentación primaria que hemos conseguido durante todos estos años, que explica de la A a la Z que todo lo que se contó del valle es rigurosamente falso.
Entonces, oye, Pablo, un comentario. Mira, sí. En toda construcción hay heridos o muertos. Cuando se construyó, por ejemplo, el Empire State en Nueva York, hubo muertos, hubo gente que cayeron de arriba, estaban a cientos de metros. O sea que en toda construcción hay riesgo, aún subiendo a un techo de una casa para arreglar algo en el techo de tu casa, si te pones mal, te caes y te matas. Hay muertos en construcción. O sea que no es raro que efectivamente haya habido muertos en la construcción, porque hay que ir ahí para ver lo que es esa roca en la que fue construido. Pero bien, entonces, volviendo al poco tiempo que me queda, Pablo, ¿cómo nosotros podemos, esta asociación, cuáles son tus planes? ¿En qué forma están defendiendo al Valle? ¿Y cómo nosotros, el resto de gente que estamos unidos contigo hoy, podemos apoyarte en esta obra?
Pues es una lucha muy desigual, porque estamos luchando nada más y nada menos que con un gobierno. Con un gobierno, además, que llevan el odio por bandera. Nosotros llevamos la paz y la reconciliación por bandera. Que se pega de bruces con el odio que no nos engañemos, el odio que tienen no al Valle de los Caídos como tal, que sí que se lo tienen, pero el odio se lo tienen fundamentalmente a la cruz más grande de la cristiandad, uh-huh. a esa cruz de 150 metros cuya sola visión les repele. No pueden ver la cruz más grande del mundo enclavada en el corazón de la Sierra de Guadarrama de Madrid.
Ese es el demonio.
Entonces, es el demonio. Y aparte que estos que ahora nos gobiernan o que dicen que nos gobiernan son herederos de los que en el año 34 hicieron lo necesario para que luego los españoles nos andásemos a tiros unos contra otros de uh-huh. la manera más lamentable, ¿no? Este uh-huh. gobierno socialista son iguales que los que en el año 34 peores. Cometieron o peores todavía que los que en el año 34 y posteriores hicieron lo que hicieron con España y los españoles, y sobre todo por el odio a la fe. Entonces, esta asociación, como he dicho antes, en un primer momento nació para salir a paso de esos mitos, pero cuando el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, ahora un señor que está más ocupado en
salvar la cárcel, hagámoslo claro.
En salvar la cárcel por su colaboración con regímenes totalitarios que, bueno, no vamos a entrar aquí, por lo menos uh-huh. yo, en esta cuestión, pero desde luego el gobierno de Rodríguez Zapatero ya dio una vuelta de tuerca contra el Valle de los Caídos, sacando una ley que llamaban de memoria histórica, una ley de memoria que era de memoria de un solo signo, que ensalzaba a los caídos de un bando abandonando a los del otro. Es decir, exactamente todo lo contrario al propio espíritu de existir del propio Valle de los Caídos, Y entonces, uh-huh. bueno, pues condenaron al valle al cierre, es decir, prohibieron a la gente, a los fieles, acudir a misa a la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos, porque es Basílica Pontificia. Y, bueno, pues nuestros pasos se encaminaron del primer objetivo, que era el que ya he dicho antes, pues a intentar en los tribunales de justicia, etcétera, pues oponernos a lo que desde luego era una auténtica sinrazón. El Valle de los Caídos se convirtió por una orden de un gobierno socialista, repito, de José Luis Rodríguez Zapatero, en el único templo religioso cerrado por una orden gubernamental. Ocurre que ahí, bueno, pues los benedictinos primero, como nadie, se echaron a la calle. Cuando digo se echaron a la calle, era que si no dejaban a los fieles, las autoridades políticas españolas, acceder a la Basílica del Valle de los Caídos, lo que hicieron fue sacar el culto a la calle. En esa grandiosa explanada que invito a todos nuestros oyentes cuando vengan por España, y yo soy el primero que se presta voluntario a explicárselo y a enseñárselo, salieron a la calle y ofrecieron un número de misas domingo a domingo en invierno con unas condiciones bastante duras de frío, donde se juntaban varios miles de fieles acompañando a los benedictinos en el celebración de la Santa Misa. Años más tarde, después de un paso bastante tibio del gobierno de las derechas o supuestas derechas, que no hicieron nada en contra del valle, pero tampoco hicieron nada a favor, llegó el gobierno que tenemos en estos momentos, en el cual la vuelta de tuerca ya ha sido terrible. Se ha hablado, nada más y nada menos que en ámbito parlamentario, de la voladura de la cruz del Valle de los Caídos. Y esto me parece que es lo suficientemente grave como para darlo todo desde esta asociación y desde luego como cristianos, como españoles, para intentar evitar lo que desde luego no podemos pasar a la historia como la generación que pueda consentir que vuelen el mayor símbolo de reconciliación como es la cruz más grande del mundo, de la cristiandad.
Del mundo. Pablo, el tiempo desgraciadamente se nos ha terminado, haremos un programa en un futuro, pero yo quisiera que en un minuto nos dijeras dónde la gente puede contactarte para ver en qué forma podemos apoyar a esta asociación. ¿Tienes algún lugar donde la gente pueda hacer contacto contigo? ¿Te interesa?
Por supuesto, en las redes sociales, que son capaces de lo peor, pero también en este caso de lo mejor, que se me entienda, yo soy informático, nunca iré en contra de los medios de comunicación que tenemos gracias a los avances, pero tanto en las redes sociales del Facebook pueden buscar Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, y también nuestra página web es las tres famosas www.elvalledeloscaidos.es.
Bueno, Pablo, pues te agradezco muchísimo, te repito, esa música que oyes que me están diciendo colorín colorado, este programa se ha terminado. Vamos a hacer otro programa en un futuro, pero ya por lo pronto ya sabe la gente dónde contactarte, y si no, yo lo pondremos en alguna forma para que la gente que no lo pudo tomar ahora lo pueda tomar más tarde. Muchísimas gracias, Pablo, y a ustedes ya saben mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semanita solamente más, volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que hicimos hoy, ponernos en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.